Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Marcos, puestos de pie a leer en pasaje del capítulo 14. Marcos, capítulo 14. Puestos de pie, vamos a leer. Marcos, capítulo 14. En nuestros estudios de este evangelio estamos en el capítulo 12. Pero el devocional de esta tarde es del capítulo 14. Marcos capítulo 14. Y sigan con sus vistas la lectura del versículo 1 y el versículo 2. Marcos 14. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Oremos todos juntos el Padre Nuestro. Es una oración modelo de nuestro Señor Jesucristo y como iglesia la repetimos en los domingos de Santa Cena. Si usted no conoce las palabras, están en Mateo capítulo 6 y versículo 9. Y si ustedes conocen las palabras, con más razón, fijémonos en lo que estamos orando con sinceridad. Y todos juntos oremos el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. En los tiempos de Santa Cena estamos meditando en incidentes que sucedieron en los días de la crucifixión. Esos versículos que leímos de Marcos capítulo 14 mencionan la fiesta de los panes sin levadura. Nos dice el versículo 1, Marcos 14, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y fue durante esa fiesta que el Señor fue crucificado. Es de esta fiesta que vamos a meditar brevemente en esta tarde. Lo primero que veremos es qué era la fiesta de los panes sin levadura. En segundo lugar, veremos qué simbolizaba la fiesta de los panes sin levadura. Y en último lugar, veremos qué aplicación tiene para nosotros la fiesta de los panes sin levadura. Muy bien, en primer lugar, el primer tema, ¿qué era la fiesta de los panes sin levadura? ¿De qué se trataba ese festival? Bueno, como leemos en estos versículos de Marcos, precisamente la fiesta de los panes sin levadura tenía mucho que ver con la Pascua. De hecho, era parte de la fiesta de la Pascua. La Pascua, sabemos de la historia, era una cena especial en la cual se comía del cordero, el cordero de la Pascua. Pero también incluía 7 días de comer panes sin levadura. Y eso se le llama la fiesta de los panes sin levadura. La Pascua comenzaba y 7 días seguidos comían panes sin levadura. Ahora, no sé si ustedes han horneado pan, si son expertos en esto de cosas de cocina. Yo no sé nada, tuve que buscar en el internet de qué se trata esto de la levadura y informa el internet que es una sustancia que ayuda a que el pan se infle. Está causado por unos hongos microscópicos que fermentan el azúcar y otros carbohidratos. Y si no le pones levadura a la masa del pan, pues los panes no se esponjan. Y la fiesta de los panes sin levadura no se trataba tan solamente de comer el pan sin levadura, pero además se trataba de que no hubiera levadura en toda la casa, en ninguna habitación, de hecho, en ninguna parte en Israel. Esto podemos leer, por ejemplo, vayan al libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Éxodo, capítulo 12 y versículo 15. Éxodo, capítulo 12. La primera parte nos habla de la Pascua en sí. Y comenzando en el versículo 15, se nos relata Éxodo 12, 15. 7 días Comeréis panes sin levadura. Así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y vean el capítulo 13, versículo 7 y versículo 8. 13, 7 y 8. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. En todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo diciendo, se hace esto con motivo de lo que hizo, que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Entonces, nada de levadura por ninguna parte. Y aquí nos pudiéramos imaginar a una ama de casa, a una madre diciéndole a sus hijos, busquen en la cena. Yo me acuerdo que la abuelita, ¿verdad? Puso ahí un poquito de, hay que sacar, busquen por todas partes, que no haya nada de levadura. Ahora, y otra cosa aquí, es que la fiesta de los panes sin levadura, de verdad era una fiesta. Nosotros le diríamos un festival a lo mejor. Fiesta generalmente es como una piñata y dulces y pastel, ¿verdad? Pero en esos tiempos fiesta era como un festival que conmemoraba toda la nación. Ahora, no piensen aquí panes sin levadura, panes así como tortillas, agua. No. Y no piensen, pues la gente había estado enfadada, no podía comer gansitos, pingüinos, las pizzas estaban bien planas. No se imaginen eso. Bueno, no había gansitos ni pizzas en ese entonces, pero no se imaginan que la gente estaba aburrida, fastidiada con la comida porque no podían ponerle la levadura. Era un tiempo de verdad de fiesta. A los que apuntan, pueden escribir ahí Deuteronomio 16, 17 y 18. Deuteronomio, o mejor comenzando con el versículo 14 hasta el versículo 17. Deuteronomio 16, 14 al 17. Pero vean Segunda de Crónicas, capítulo 30. Segunda de Crónicas, el capítulo 30. Después de Samuel están los reyes, después los reyes están las crónicas de los reyes. Y Segunda de Crónicas, capítulo 30, y en el versículo 21 nada más. Vean lo que dice. Así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con grande gozo. Y glorificaron a Jehová todos los días los levitas y los sacerdotes, cantando con instrumentos resonantes a Jehová. Era de verdad un festival, una fiesta, gozo y alegría por todas partes. Entonces, no se imaginen aquí, panes sin levadura, era comida aburrida. No, tenían mucho que comer, tenían un festival, tenían una fiesta. Y otra cosa aquí importante, importante este detalle. Esta fiesta no era opcional. A veces la expo, ¿verdad? O todavía hacen la fiesta de la vendimia. Todavía hacen la fiesta de la vendimia aquí en Hermosillo. Que avientan las... Bueno, a los viejitos nos podemos acordar de la fiesta de la vendimia, ¿verdad? El hermano Alfonso dice, yo no soy viejito, ¿verdad? Y no me acuerdo. Pero ¿se acuerdan de la fiesta de la vendimia? Uno podía ir a la fiesta de la vendimia y que la reina de la vendimia y daban uvas en los bulevares y cosas así. Uno podía ir o no ir. Así como la expo. Ahí está la expo, la fiesta de los ganaderos, pudiéramos decir. Si queremos, vamos. Y si no, no vamos. Yo nunca he ido. No me vayan a invitar, es muy noche, yo me acuerdo muy temprano. Pero si uno quiere, va, y si no, no. Pero esta fiesta de los panes sin levadura, todos tenían que ir. En ese tiempo había más o menos 14 fiestas anuales. En el año los judíos tenían 14 festivales. Pero había tres festivales que tenían que ir a la fuerza. Y lo leímos en Deuteronomio, ahí, capítulo 16, al último, el pasaje. Tenían que ir a la fiesta solemne, y así dice ahí, la fiesta solemne de los panes sin levadura. Tenían que ir a la fiesta solemne de las semanas. Y tenían que ir a la fiesta solemne de los tabernáculos. De todas las fiestas, no podían fallar a esas tres. Pero en primer lugar está que no podían fallar, tenían que ir a Jerusalén a la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, quiere decir que esta fiesta era importantísima. Quiere decir que esta fiesta simbolizaba mucho, representaba mucho. Y esto nos lleva al segundo tema. ¿Qué simbolizaba la fiesta de los panes sin levadura? Si es tan importante, todos tenían que ir. ¿Qué simbolizaba, qué representaba esta fiesta de los panes sin levadura? Bueno, ya lo leímos de hecho en Éxodo 12 y Éxodo 13. Esa fiesta celebraba la salida de Egipto. Cómo Dios los había rescatado a los israelitas de la esclavitud de Faraón y los egipcios. Entonces, esa fiesta conmemoraba la redención de Israel, su salvación. Y siendo parte de la Pascua, simbolizaba nuestra redención por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ustedes conocen la historia. Si no la conocen, lean esta tarde antes de dormir, Éxodo capítulo 12. Pero también aquí, y esto es lo interesante, hay que tomar en cuenta que la levadura en la Biblia muchas veces representa el pecado. La levadura representa el pecado. Panes sin levadura representaba panes sin pecado, panes sin corrupción. Y, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo les dice a los discípulos, guárdense, tengan cuidado de la levadura de los fariseos. Y les dice, la levadura de los fariseos es su hipocresía y su soberbia. La Biblia también habla de la levadura de Herodes. ¿Qué era la levadura de Herodes? También su soberbia, su arrogancia, ¿verdad? Su sensualidad, su inmoralidad, por supuesto. Vamos a leer en un poquito, al rato, del apóstol Pablo, que nos alerta sobre la levadura de la malicia y maldad. Entonces, la levadura, eso representaba ciertos pecados, por supuesto, corrupción. Y es fácil de entender cómo la levadura llegó a simbolizar esto, puesto que la levadura fermenta, ¿verdad? Descompone y luego se difunde por todo, o como dice el famoso versículo, un poco de levadura leuda toda la masa. No sé si usted usa la versión que dice, un poco de levadura fermenta toda la masa. Y así es el pecado. Entonces, panes y levadura simbolizaban vidas sin pecado, sin corrupción, la salvación de Dios, la salida de Egipto. Y esto nos lleva a la última pregunta. ¿Qué aplicación tienen estas lecciones para nosotros, estas enseñanzas? ¿Qué aplicación para nosotros en el 2025? Y para esto no hay mejor pasaje que 1 Corintios 5. Si tienen sus Biblias, 1 Corintios 5. Y voy a comenzar para leer el versículo 1 para que entendamos algo del contexto al ver las lecciones. 1 Corintios, capítulo 5 y el versículo 1. El apóstol Pablo regaña, exhorta, amonesta a los corintios y les dice muy fuertemente, y nos podemos imaginar aquí un tono muy fuerte, de cierto si oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y luego les dice aquí, está la lección que vamos a aprender. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Bien, ¿cuál es la aplicación para nosotros según este pasaje? Número uno, hay que limpiar nuestra vida de la vieja levadura. Hay que limpiar nuestra vida de la vieja levadura. Versículo 7. Limpiaos, pues, de la vieja levadura. Bueno, puede ser que tu vieja levadura, el pecado que más cometías antes, era la mentira. Yo me acuerdo de niño, cuando llegamos aquí a Hermosillo, nos quedamos rentando una casa que le decíamos la casa de los cuadritos. Y enfrente había un muchacho, pues luego me quise hacer amigo, ¿verdad? Los vecinos, y enfrente luego había un muchacho que se llamaba, bueno, no le voy a decir el apellido, pero voy a decir el nombre, se llamaba Luis, no se me puedo olvidar. Pero lo que más me impresionó de este muchacho, de este niño, era que era un mentiroso, para todo decía mentiras. No le creía yo nada, ¿verdad? Era un mentiroso de primera. No sé, a lo mejor usted era su problema, las mentiras. O usted tiene un amigo, o usted también antes era una persona, no sé si ustedes conocen personas así, que para todo dicen mentiras, bueno, para todo dicen mentiras, pero también para todo dicen malas palabras. No pueden hablar nada, algo sin decir una mala palabra. Cualquier cosa y una mala palabra. Y buenos días y una mala palabra. Puras malas palabras. Tal vez era tu vieja levadura esto. O tal vez tu vieja levadura era la pereza, el orgullo. O tal vez algo más peligroso, una levadura más peligrosa, la indiferencia a Dios. La indiferencia a Dios o de lo más peligroso y mortal y un gran pecado, la ingratitud a Dios. Tal vez era tu vieja levadura eso. En estos versículos, el apóstol nos exhorta a limpiarnos inmediatamente de esa levadura. Porque nos dice, porque un poco de levadura fermenta toda la masa. Se repite en Gálatas, por cierto, eso también. Entonces, y ustedes que hornean, saben, no se trata de poner un kilo de levadura. Una pizquita de levadura y ya se puede inflar el pan. Es por eso, entonces, que tenemos esas reglas para Israel, que no haya levadura en ninguna parte. Un solo pecado, una sola corrupción, por más pequeño que sea, puede afectar toda tu vida. No sé ustedes, pero yo soy muy asqueroso. ¿Qué quiero decir con eso? Que si en la sopa veo una mosca, por más pequeña que esté la mosca, ya no me la como la sopa. Pero no me como la sopa del plato, no me como la sopa de toda la olla, aunque me sirvan de otra sopa. Ya me queda en la memoria eso, ¿verdad? Hay un versículo, si no me equivoco, es Eclesiastés 10:1. Hay un perfumista, está haciendo perfume, si le cae una mosca, dice, arruina tú el perfume, arruina tú el perfume. Así, un pecado, una corrupción, una pequeña levadura y arruina tu vida. Arruina tu vida. Y según este pasaje, puede afectar a toda la iglesia. Es por eso que Pablo dice, tiene que disciplinar a este hombre. No vaya a ser que infecte a toda la congregación. Es como en el caso de Acán. ¿Se acuerdan el caso de Acán? Cuando Josué entró a la tierra prometida y la primera guerra contra Jericó, una conquista. Y la segunda guerra era contra un pueblecito que se llamaba Ahí. Ahí. Ahí está Ahí, ¿verdad? Era un pueblecito ahí. Y dijeron, pues no vamos a mandar tantos soldados. Y ¿se acuerdan? ¿Qué pasó? El pueblecito le ganó a todo Israel. Y ahí vienen llorando. ¿Pero cómo? ¿Qué había pasado? Acán traía levadura. Había robado el anatema. Dios. Y así tenemos que limpiarnos de la vieja levadura porque no tan solamente afectas tu vida, tu familia, pero puedes afectar a toda la iglesia. Entonces, la aplicación de la fiesta de los panes sin levadura limpia la vieja levadura de tu vida. Arrepiéntete, confiesa toda tu amargura, tal vez ese es el problema, tienes una amargura, un rencor, una envidia, una actitud de venganza, un odio, falta de contentamiento con lo que Dios te da o cómo eres, qué tienes, tu trabajo, algún hábito pecaminoso, mucho cuidado. Muy bien, segunda aplicación, La primera, hay que limpiar nuestra vida de la vieja levadura. Segunda aplicación, hay que recordar que delante de Dios ya no tenemos levadura. Hay que recordar que delante de Dios ya no tenemos levadura. Quiero que subrayen ustedes, si acostumbran a subrayar, y si no, de alguna manera recuerden este versículo de 1 Corintios 5, 7, y que subrayen unas palabras aquí. 1 Corintios 5, 7. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Esas son las palabras que hay que subrayar. Sin levadura, como sois. Un buen título para este devocional pudiera ser, hay que ser lo que somos. Hay que ser lo que somos. Aquí el apóstol Pablo nos dice, ustedes ya están sin levadura. Ya están sin levadura. Y la Biblia nos enseña cómo es esto, que por nuestra fe en Cristo, Dios nos une a Cristo, o como dice el apóstol Pablo, nos injerta a Cristo. Entonces, la vida perfecta de Cristo es nuestra vida. O como dice el profeta, su justicia es nuestra justicia. Su obediencia perfecta, como veíamos en esta mañana, es nuestra obediencia. Cristo no tiene nada de levadura, entonces nosotros al estar en Él no tenemos nada de levadura. Dios nos ve sin levadura. Esto es precioso. Esto es tremendo. Esa es la paradoja del cristianismo. Simultáneamente pecadores, pero justos. Simultáneamente el cristiano es una persona pecadora, pero al mismo tiempo justo ante Dios. Tenemos vieja levadura, el pecado mora en nosotros, tenemos que luchar contra esos pecados, pero realmente delante de Dios somos sin levadura. Vamos a ver esta lección en otro pasaje, también muy precioso, en Juan 13. Es el episodio, el incidente, cuando nuestro Señor Jesucristo, si tienen sus Biblias, Juan 13 y versículo 10, nuestro Señor Jesucristo está limpiando, lavando los pies de los discípulos, una tarea que hacían los esclavos en ese tiempo. Los sirvientes. Pedro no quiere que el Señor le lave los pies. Le dice el versículo 8, Juan 13. Pedro le dijo, no me lavará los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, vean el versículo 10, aquí también subrayelo. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Quién no estaba limpio, niños? ¿Cuál de los 12 discípulos no estaba limpio? ¿Niño? ¿Evelyn? ¿Quién dijo? ¿Quién habló? ¿Quién? ¡Judas Iscariote! Judas Iscariote no estaba limpio, pero todos los demás estaban limpios. ¿Amén? ¿Pedro el que le negó en unos días estaba limpio? Claro que sí. Tomás, el que dudó y que dijo, si no pusiera mi mano, mis dedos en la herida, yo no voy a creer. Él estaba limpio. ¿Cómo? 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 Porque estaban en Cristo. Él los había salvado de todos sus pecados, pasados, presentes, futuros. Y en Cristo Dios los veía totalmente limpios, sin levadura. Ahora, la aplicación aquí, hermanos, escúchenme, jóvenes. La aplicación aquí no es, pues entonces, demos vuelo a la hilacha, si me permiten la expresión. Hace mucho que no escuchaba esa expresión. A lo mejor nada más los viejitos saben de esa expresión. Pues hay que darle vuelo a la hilacha, hacer lo que queramos. Pues estoy limpio delante de Dios. Yo estoy sin levadura, yo puedo hacer lo que yo quiera, no me voy al infierno. Ah, No. El apóstol nos dice, limpiaos de la vieja levadura. Y nos dice en Romanos, mortificad, dale muerte a ese pecado. Claro, la aplicación aquí no es, hay que hacer lo que queramos. Pero la aplicación aquí es, sabiendo que delante de Dios estamos limpios, delante de Dios somos justos como Cristo. Entonces, no vivamos frustrados, no vivamos súper acongojados. No sé qué palabra usar aquí. Si al salir de la iglesia me dicen qué palabra estoy buscando aquí. No vivamos frustrados, acongojados, temerosos, paranoicos de esa carga imposible del pecado que nos asedia. Cargado de tanto pecado, muchas veces como cristianos nos causa mucho enojo. ¿Por qué soy así, hombre? Ya tengo que cambiar. Miserable de mí, dijo el apóstol Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Tú te sientes así, pero ya te sientes tan frustrado que caes y vuelves a caer. Ya me voy a dar por vencido. No. Delante de Dios, aférrate a esta verdad. Tú estás limpio. Ya, hoy, como creyente, como cristiano, ya estás sin levadura. Sin levadura. Puedes seguir esforzándote por obedecer a Dios por su gran salvación. Sabemos que tenemos la victoria en Cristo. El apóstol nos da aquí la razón a lo último en Corintios, 1 Corintios 5. Vean el versículo 7 cómo termina. Esto es lo precioso y esta es la razón de que nosotros estamos sin levadura delante de Dios. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. ¿Por qué? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Por eso somos sin levadura. Porque Cristo murió por todos nuestros pecados. Él nos rescató, nos redimió de la esclavitud del pecado. Él nos salva y nos salva para siempre. Entonces, la aplicación es que hay que recordar que por el sacrificio de Cristo delante de Dios ya no tenemos levadura. La última aplicación en último lugar, y eso es lo que conmemoramos, por supuesto, en la Santa Cena, el sacrificio de Cristo. En último lugar, hay que celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Hay que celebrar la fiesta de los panes sin levadura. 1 Corintios 5:8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Hay que celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Ahora, venido ya Cristo, por supuesto, no celebramos la Pascua como los judíos. No celebramos la fiesta de los panes sin levadura como los judíos. Pero por así decirlo, cada domingo celebramos estas fiestas nosotros. Alabando, cantando al Señor en nuestros corazones, con todo agradecimiento. Esa tarde celebramos la Santa Cena con gozo y con alegría, sabiendo que Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada por nosotros. Delante de Dios, y esta es la realidad celestial, delante de Dios, en la dimensión de la eternidad, ya somos sin levadura. Podemos celebrar la fiesta con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Amigo, amiga, tal vez no entiendas algunos de estos conceptos, pero tu conciencia sabe, está lleno de levadura, de malicia y de maldad. Necesitas ser perdonado, limpiado. ¿Qué puedes hacer? Arrepiéntete. Cree en las promesas de Cristo, que Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Vivió una vida perfecta en nuestro lugar. Resucitó para nuestra justificación. Cree ese mensaje y serás salvo. Esa tarde, antes de salir de las puertas, no tienes que de alguna manera venir a hablar conmigo. Dile a Dios en donde estás en estos momentos, Señor, si esto es cierto, sálvame. Señor, ten misericordia de mí. Y hermano, hermana, ¿has llegado a ese punto de reconocer que delante del Señor ya hoy estás totalmente, completamente limpio por el sacrificio de Cristo? El diablo te va a acusar, es el acusador de los hermanos. Todos los días te va a acusar. que no leíste la Biblia ayer, que le gritaste a tu esposo ahora, que hay que tu conciencia llene la línea. Todos los días el diablo nos va a querer tumbar. Hay que responderle. Pero Cristo, mi Pascua, ya fue sacrificada por mí. Yo hoy, delante de Dios, estoy limpio. Yo, delante de Dios, estoy tan limpio como Cristo está limpio. Porque su obediencia es mi obediencia. Su justicia, mi justicia. Dios me ve en él.